Buenos días. Y nada, como decía Diego, soy Joan Delgado, consultor de Tokiota, de infraestructura y de cloud, y Jordi Suñé, compañero, también consultor de Tokiota. Y hoy venimos un poco aquí a explicar la parte de nanoservers. Un poco ya lo ha introducido Matt, de hecho ha introducido más de lo que pensábamos que iba a introducirlo, y veréis que algunas slides se ha copiado de las nuestras, y entonces, bueno, se lo permitimos porque se ha ido, si no, haríamos aquí un poco. Y nada, un poco hacer un repaso, quizá intentaremos hacer algún ejemplo más para que podamos ver un poco más de código. Él ha desplegado los nanoservers de una manera, bueno, utilizando un módulo donde queda encapsulado parte del código. Intentaremos, bueno, entrar un poquitín más al detalle y poder ver también los pasos que hay un poquitín por detrás. Vale, entonces, bueno, empezamos un poco. Le des esto, hacer un poco la introducción, también a nivel del portal de Azure, que él quizá nos ha metido tanto, pues también hacer la explicación del despliegue a nivel del Azure portal, de todo lo que refiere a nanoservers. ¿Vale? Esta parte la veremos todo en la parte de iniciándonos con nanoserver, y hablaremos también de toda la parte de gestión remota, porque al final tenemos los nanoservers que los tenemos ahí, chiquitines, pequeñitos, que la consola de inicio es súper guapa, ya la habéis visto, Matt la ha enseñado, todos habéis reído. Pero al final la manera de gestionarlo podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar ver un poco en la parte de control remoto de gestión del nanoserver. Y al final os daremos allí, bueno, unas slides que entiendo que al final todas estas PTTs os las van a acabar enviando, os están accesibles y tenéis ahí un montón de enlaces para poder jugar y... Vale, bueno, un poco lo que había comentado Matt también, ¿no? Un poco el feedback que nos llega de los clientes o nosotros mismos como empresarios, ¿no? Es que, vale, sí, tenemos unos servidores que tenemos que reiniciarlos de vez en cuando porque tenemos parches, tenemos mil historias y cada vez el reinicio no es tan inmediato como nos gustaría, ¿no? Y al final eso impacta en el negocio, impacta en las aplicaciones que tenemos y necesitamos que sea, pues eso, ASAP, un reinicio de las máquinas lo más rápido posible. El tema de las imágenes, lo mismo. Al final montamos un Windows Server con todo, porque no podemos reducirlo más y tenemos una cantidad de espacio ocupado que realmente si pensamos en para qué queremos ese servidor, pues quizá con menos podríamos pasar, ¿no? Y al final es objetivo de los nanoservers, uno de los objetivos de nanoservers, ¿vale? Y a nivel de infraestructura, ¿no? si se ocupan menos las imágenes, también necesitamos menos tamaño en disco, necesitamos también menos memoria porque tendremos menos servicios corriendo porque no necesitaremos ciertos servicios si el objetivo de ese nanoserver es para un objetivo concreto. Dejaremos realmente solo los servicios que vienen en el paquete del nanoserver, que son los mínimos para poder dar el servicio de servidor. Si después vamos a tener un IS, pues se le añadirá un IS, se le añadirá, bueno, todas las capas que vayamos añadiéndole por encima, ¿no? Pero en sí realmente no tendremos unos servicios que no estaremos utilizando, no estaremos consumiendo esos recursos y al final esos recursos que quizás sí tenemos los podemos estar dedicando a otras cosas mucho más útiles. Podemos tener, como aquí ya también pone un poco, pues si tenemos más recursos pues podemos tener más máquinas virtuales que podemos utilizar para otros tipos de servicios que realmente necesitemos, ¿vale? Un poco de historia donde venimos, aquí se ha metido un poco Matt también, quizá no ha ido tan atrás. Pero bueno, el histórico venimos de un NT de Windows 2003, donde al final es una instalación súper tocha de 2003, con sus features y roles que podías añadir. Pasando a 2008, donde ya podíamos tener como dos versiones, una un poquitín más reducida, pero también acabamos teniendo pues, las bolitas de los servicios y los roles que podíamos ir añadiéndole. Hasta que llegamos a un 2012, que también, que al final acabamos teniendo el server core, y un poquitín más separado, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde vamos con 2016 y los nanoservers? Pues a quedarnos en que si realmente necesitamos dar un servicio muy, muy, muy concreto, pues no hace falta ni que vayamos a un server core. Vamos a un nanoserver donde vamos a estar dando el servicio concreto que necesitamos, consumiendo el espacio en disco que realmente necesitamos, la memoria que necesitamos y ajustándolos mucho al servicio que realmente queremos dar. ¿Vale? Los nanoservers, bueno, infraestructura 64 bits, de ahí no nos vamos a mover. Se ha hecho un refactoring de lo que es el servidor para encajarlo en esta ideología del cloud y hacia donde estamos yendo hoy en día. Y lo que os iba comentando, ¿no? Que al final nanoserver es un core muy, muy, muy core, un mini core, Y todo lo demás son servicios que vamos añadiendo, ¿no? Tanto los roles como las features. A nivel, por ejemplo, del tema de anti-malware, pues NanoServer no lleva ningún componente de anti-malware, pero sí que tienes el paquete para poderle añadir si lo quieres tener integrado en el NanoServer o tiene que ser un servicio que le esté dando una entidad tercera o un producto de terceros. A los paquetes, a la línea está de Standalone Package Installs Like Apps, al final los roles no se instalan como un rol que instalaríamos en un 2012 o un 2008, sino que son unos packages, que al final son aplicaciones que vamos añadiendo. ¿Vale? Vale. Un poco comparativas, ¿vale? A nivel de seguridad, sobre todo. Al final, si estamos reduciéndolo a la mínima expresión, donde nos quedamos con los únicos servicios que necesitamos, pues, ostras, si hay un montón de bulletines de seguridad, parches y tal, pues no nos va a estar aplicando todos los parches a nuestro servidor. Si no tenemos ese componente de IS, pues no tendremos parches que afecten a IS. Si no tenemos, al final, no tenemos el rol del IPv añadido, pues parches de IPv no nos van a afectar. Entonces, al final, lo que nos vamos a ir es a un menor número de bulletins, de actualizaciones que nos apliquen a nuestro servidor. ¿Vale? En este caso de Importals, los Critical, que es un poco de resumen, ¿vale? Comparativas con versiones de Server Core o una instalación full de servidor a nivel de reinicios, pues lo mismo. Al final, si estamos muy centrados, al final nos vamos mucho a dar un servidor que esté dando un servicio concreto y olvidándonos del resto de componentes que pueda tener esa máquina. A nivel de drivers y servicios y puertos, pues lo mismo. Al final, estamos quitando un montón de paja, dijésemos, que no nos interesa para ese escenario, pues también nos estamos quitando un montón de drivers del medio. Problemáticas que nos puedan dar los drivers, servicios que quizás están ahí porque se instalan por defecto y además están corriendo, no están consumiendo memoria, están consumiendo espacio, puertos abiertos que si lo hacemos súper bien, porque lo hacemos todo súper bien, y los firewalls y todo tenemos súper bien configurado, no pasa nada que tengamos los puertos ahí abiertos, pero como no lo hace ni Dios al final, pues si tienes menos puertos abiertos, si tienes menos puertos disponibles porque no tienes esos servicios, pues si no están, seguro que no estarán abiertos tampoco. Por tanto, otro punto de seguridad que nos va a proporcionar los nanoservers. A nivel de procesos, pues igual, al final, volvemos a lo mismo, si tienes menos servicios, menos procesos, comparativas con Server Core, pues bueno, vemos que también reducimos bastante. A nivel de uso de memoria, lo mismo. Bueno, aquí os estoy pegando un poco la chapa con todos estos gráficos, pero al final es que es eso, es que nos estamos centrando mucho a un servicio concreto. Por lo tanto, todo el tema, pues como no, el setup time. Antes el Matt ha hecho el despliegue de un nanoserver y le ha tardado, no he llegado a contarlo, pero bueno, después haremos la prueba y si lo hacemos bien, añadiéndole un par de cosas para que quede bien, bien al final, en 4 o 5 minutos tenemos el nanoserver ahí montado. Y desplegar en vez de uno, desplegar 20, pues al final es meter un for each ahí con los 20 y lo tenemos en un place. Y el tamaño de los VHD, ya lo veremos, también nos lo ha enseñado Matt, que se reduce muchísimo por el tema de la imagen, porque al final, como en la imagen no tienes todos los componentes que realmente no estás utilizando en un Windows 2012 que te instalas con todo full, pues al final el espacio en disco también es muy pequeñito. Y realmente ahí hay mucha diferencia. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os he introducido un poquitín. Jordi os sigue contando un poco ahora la historia del nanoservismo. Y...
Vale, el tema es, como han explicado antes, ¿dónde tenemos el nanoserver? Pues bueno, nanoserver ya Microsoft nos lo da dentro de la misma ISO. Es decir, no tenemos que irnos a MSDN o a cualquier otro sitio. Directamente esta opción de instalación ya nos es proporcionada. ¿Vale? Si después lo veremos, cargamos la ISO, accedemos a una carpeta que se llama NanoServer y aquí no solo tenemos los packages, que de momento hay poco, pero son todos los módulos con los que podemos configurar el NanoServer, sino que tenemos un par de scripts y el WIM que nos servirá para generar VHDs. ¿Qué ha comentado antes Joan? Bueno, tenemos un servidor totalmente pelado, sin nada. Nos hemos bajado a la mínima expresión. ¿Qué haremos? Pues instalar todos los roles, features y demás. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que al tener el core de un Windows Server con GUI, todos los drivers están soportados. Es decir, no tendremos ningún tipo de incompatibilidad si realizamos un despliegue con un nanoserver a si lo realizamos a un servidor con GUI o en Core. Y ya por último, pues importante y remarcable. Mucha gente dice, hostia, es que tengo un entorno, un Windows Core y tal, y hay cosas que no puedo instalar. Pues sí, estar tranquilos porque a nivel de anti-malware no hay ningún tipo de vulnerabilidad. Tenemos la opción de añadir esta feature. Como os he dicho, los scripts están dentro de la carpeta y el despliegue lo podemos realizar no solo a máquinas físicas, sino que a máquinas virtuales. Incluso si nos olvidamos de todo esto, a través del portal de Azure podemos desplegar un nanoserver sin necesidad de tener creado antes un Windows Server 2016. A nivel de customizaciones, pues ahora Joan os explica y después las vemos directamente en una demo.
Vale, bueno, un poco, al final es un poco lo que estamos hablando todo el rato, ¿vale? Hay una serie de customizaciones que sí que tenemos que hacer por narices, que es añadir los drivers de la máquina, roles que queramos meterle a esa máquina, o si no tendremos un servidor ahí que no tendrá nada, el password del administrador y después la WIM. Al final lo que vamos a hacer es, desde lo que nos viene con la ISO de 2016, nos viene una WIM de NanoServer y lo que hacemos es transformarla, hacer una conversión, como antes ponía ahí en el script, hacer una conversión de esa WIM a un UHD.
Ahí está.
Exacto. Ahí ya está. Me estabas haciendo perder. Hostia.
Importante. Cabe añadir que para realizar esto deberemos importar el módulo que ya se nos es incluido dentro de la ISO. Si os fijáis, tenemos un script que se llama Convert Windows Image, pero debajo tenemos el módulo que deberemos importar para usar las funciones que están insertadas en el script. Pasamos rápido.
Bueno, pues hay una serie de requerimientos que tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Los que os comentábamos ahora. Y después hay una serie de otros requerimientos que podemos hacer que son opcionales y al final lo que consiste en poner el nombre a la máquina, que podríamos ponerla o no ponerla. Solo veremos cómo hacerlo, que al final es a través de un XML. Ya os advierto que no va a haber mucha imagen. Al final va a haber bastante PowerShell, bastante línea de comando, a no ser que nos vayamos al portal y despleguemos a través del portal de Azure, ¿vale? O sea que, si no estáis muy metidos con PowerShell, os va a tocar sí o sí a partir de ya. A nivel de los componentes que he contado, opcionales, ¿no? Podemos hacer que corra un script en el primer inicio de la máquina, donde se le ponga la IP, se le haga alguna configuración de boot en el momento de inicio. A nivel de añadir la dominio, pues bueno, de ese nanoserver podemos tenerla como una workstation ahí, en un workgroup, o añadirla un dominio. Podemos utilizar dual boot, que podemos, bueno, en algún caso, incluso si empezáis a jugar, os podrá ir bien tener un dual boot en la máquina y estar jugando con el tema de la dualidad. La instalación, podemos hacer, hay una serie de agentes que podemos instalar. Lo único que es importante es que no está soportado MSI, ¿vale? La instalación de los agentes se hace a través del WSI, que nos permite eso, la instalación y la desinstalación a nivel offline u online.
De momento. Y estamos en preview. Exacto. Así que
ten en cuenta, un poco como decía Carlos, ¿vale? Estamos en una preview. Temas de ADFS e integración de identidades y tal, pues van a ir saliendo muchas cosas y a nivel de nanoservice también. Ahora después veremos ahí los diferentes roles que podemos ir añadiendo, son los que hay ahora, pero bueno, esto va a ir creciendo. O sea, cuando salga la RTM final habrá más seguro y además se van a ir trabajando y añadiendo seguro.
De hecho, para que os hagáis a la idea, desde la preview 2 a la preview 4, el tema de los scripts que os he enseñado antes no aparecía. ¿Vale? Así que va en constante evolución.
Era como un poco más tedioso hacer cositas, la verdad. Vale, bueno, esto es lo que explicaba, un poco de los ficheros del tema del password. ¿Vale? Al final todo es que a través de los XML voy a acercar mi dedo, que este sí que señala, ¿sabes? Y nos ahorramos de estar con él. Y así le hacemos la puya a Carlos y el próximo día nos reímos juntos. Y bueno, al final el XML para el tema de asignarle el password. ¿Vale? Al final es un XML como un unattended, como los de siempre, donde le vamos a poder poner, en este caso, bueno, aquí tenemos el tema del password, en la parte de arriba, si pasas de arriba, al final es el mismo XML, ¿vale? Pero tenemos la parte de poder poner el nombre de la máquina, password, quién tiene registrada la máquina, que sería esta parte de aquí abajo, y la organización, que serían los típicos campos que pones cuando das de, cuando instalas un servidor a nivel de aquí. ¿Vale? Perdona, un segundo. Este XML al final lo acabamos metiendo en una carpeta de los propios binarios del NanoServer, que está dentro de Windows, el Windows Panther, y es el XML que cuando arranca, cuando haces el despliegue, es el que va a leer para hacer toda la aplicación de los comandos, bueno, de la información que le apliquemos aquí a nivel de máquina, passwords y tal. Vale. Bueno, a nivel del domain, de añadir al dominio, podemos hacer de varias maneras, ¿vale? Aquí os ponemos un poquitín resumido cómo se puede hacer. Lo podemos hacer a través del unattended, creando un fichero de blob. Bueno, aquí tenemos los diferentes métodos de inclusión a dominio de la máquina. ¿Vale? Y esto es lo que os comentaba de los diferentes roles y features que podemos añadir a un nanoserver. ¿Vale? Esto sería, en esta parte de la izquierda, tendríais lo que correspondería a los roles típicos que quizás estamos acostumbrados de Windows Server, de verlos en la consola. Y aquello de la parte derecha serían los package files, que son ficheros.cap, que es lo que contienen son los binarios necesarios para poder añadir ese rol al nanoserver. Y venimos un poco recapitulando atrás cuando hablaba de que las máquinas, cuando se instalan los roles, se instalan como aplicaciones, es en este sentido, ¿vale? Que al final tenemos unos .cap que los vamos a añadir a la imagen del nanoserver y vamos a tener ese rol, ¿no? Si queremos un Hyper-V, pues vamos a poder montar un nanoserver con el rol del Hyper-V y después de ahí pues montar encima las máquinas virtuales, que pueden ser nanoservers también, montar un clúster de Hyper-V. Y ese es, ¿vale? Tenemos aquí los diferentes roles a nivel de failover. Si montamos un clúster de Hyper-V, por ejemplo, pues tendríamos que añadir también el rol de failover, la parte de del defender del anti-malware, si queremos o no queremos añadírselo, no vamos a tener por qué tenerlo por defecto. Y la parte del último cap, que serían las GETs, pues son las herramientas de cliente de Hyper-V. ¿Vale? ¿Cómo añadirlo? Lo utilizamos con DISM. ¿Vale? Lo podríamos hacer de una manera online o offline con la imagen, pero al final es un DISM de toda la vida. ¿Vale? No, ahí sí que no cambia nada. Bueno, y ahora vamos un poco a ver esto, que es explicado quizás... perdona. Que es explicado quizás cuesta un poquitín más y lo vemos un poco en ejemplos prácticos. Bueno, un poco lo que vamos a ver es el ejemplo que hizo Matt, está muy bien, de hecho es lo que vamos a hacer ahora, y lo único que lo hizo utilizando uno de los commandlets que nos vienen con el mismo módulo que comentaba Jordi que deberíamos importar, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es hacerlo por separado, o sea, entrar al montar la imagen y añadirle el rol utilizando los packages que hemos visto ahí en la lista, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos, bueno, una serie de variables aquí definidas. Lo que vamos a hacer, mira, si os parece, porque como está 4 o 5 minutillos hasta que lo acaba, yo runeo esto y os voy explicando mientras, ¿vale? En esta parte de aquí arriba lo que estamos haciendo es realmente coger bueno, en esta línea de aquí, es coger y copiarnos esa WIM que nos viene con la ISO del 2016, copiarnos en una carpetita, ¿vale? Entonces, después, con el Convert Image, Windows to Image, lo que estamos haciendo es realmente cogiendo esa WIM y creando el VHD del nanoserver. Con eso realmente tendríamos ya un nanoserver creado, pero nos faltaría añadirle los roles que realmente necesitamos, ¿vale? Entonces, siguiente proceso que sería montar la imagen, ¿vale? Estoy aquí hablando, no sabía si salía, ¿no? Con esta línea estamos cogiendo esa imagen con un disk, como cogíamos cualquier punto WIM, pero en vez de montar el WIM, montamos un VHD, que es el VHD que acabamos de crear con un nanoserver básico, tal cual viene de fábrica. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Añadiendo los drivers por defecto que viene con de server, en esta línea, añadiendo el package de los drivers y añadiendo el package de las herramientas cliente para toda la parte de IPv4. Aquí hay una serie de otros packages que podríamos añadir, que son los que teníamos en la lista. Al final el script lo que acaba haciendo es metiéndole un attended, que ahora después lo veremos, que sería esta línea, donde ahí tendrá pues, el nombre de máquina, el password del administrador, bueno, un poco los tres campos que hemos visto antes en la slide. Lo copiamos en la carpeta dentro de la imagen del servidor, del nanoserver. Va a desmontar la imagen, va a crear una máquina virtual con ese disco en el IPv4 de mi máquina y la va a arrancar, ¿vale? Esto va a estar aquí un ratito porque el package de los drivers, hasta que lo meten en la DIMM, sí que realmente es el proceso donde se está un poquitín más de rato, ¿vale? Pero mientras aprovechamos y podemos ver esto que es la imagen, la captura que teníamos en la slide, ¿vale? Que al final es la imagen... Es el contenido que nos viene en la ISO de Windows 2016, ¿vale? Que realmente lo que tenemos la ISO es montada ahí con la unidad D. Y la carpetita de package, aquí lo que acabamos teniendo son los .cap de todos los módulos y features que podemos añadir al nanoserver. Son los que utilizaremos, bueno, son algunos de los que yo tenía puestos ahí en el script, ¿vale? Realmente... Si después miramos, realmente no estamos generando mucho, mucho contenido. O sea, no, el espacio en disco, como veíamos en las slides, es muy pequeñito. De hecho, la WIM, ahí la podíamos ver, son 130 megas o así. O sea, no ocupa nada. Si os parece, podemos aprovechar...
Sí, obrir aquest. ¿No? S'ha creado. Perquè és l'import i tal. Pap, pap, pap.
Sí, bueno, espera, si no mirem allà al portal.
A l'azul.
Sí. Se parece mientras podemos ver en el portal, mientras se despliega eso, que ya os digo, seguramente si miramos el despliegue, que si nos fijamos en el despliegue que había hecho antes Matt, el único componente que estaba añadiendo eran las guests. Eso es más rápido, se añade los drivers, se está un poquitín más de rato, pero es bastante rápido. Entonces, mientras eso se despliega, podemos ver exactamente lo mismo, pero desde el portal de Azure. A eso, vamos al portal Azure, al final podemos crear un nanoserver en unos pasos bastante rápidos también. En realidad tenemos que poner un nombre de máquina, el usuario que queremos, el nombre de usuario local inicial de la máquina, el password que le vamos a asignar. Bueno, esto ya es a nivel de Azure, la suscripción donde estés, el resource group. Aquí, si os perdéis un poco, al final no estamos haciendo nada que no esté dentro de Azure. O sea, no, realmente toda esta parte del resource group no... está tan centrado en la parte del nanoserver, pero sí que es base del portal de Azure, ¿vale? Que es como trabaja toda la tecnología de ARM en Azure.
Normalmente va más rápido, Cosas del directo.
Vale, bueno, lo que nos va a permitir aquí ahora es decidir el tamaño, a nivel del portal de Azure, decidir el tamaño que queremos darle a esa máquina. ¿Vale? Lo que en la línea de comando, cuando en el script estoy creando la máquina en IPv4 y le estoy diciendo yo... ¿Cuántas CPUs vas a tener y cuánta memoria va a tener y tal? Pues en el portal de Azure, si habéis trasteado un poco con él, igual que con cualquier otro tipo de servidor que despleguemos, pues nanoserver igual. Tenemos tres tipos de tres capacidades de máquina, escogemos. Y de hecho, no sé si nos dejamos algo en el setting. El tipo del tamaño de máquina, y al final ya es acabar el punto final con el resumen, darle OK, y esto estará haciendo el deployment, que lo tenemos por ahí arriba.
Comparamos. A ver cuál acaba antes.
Bueno, pero que acaba antes la nuestra, en el local.
Ah, mira, ahí está, ya acabado. Ahí
está. Si abres el IPv4, Jordi, tienes allí. Ahí lo has dado. Vale, ya tenemos ahí, ¿vale? La VM nanoserver. Ya tenemos ahí corriendo y. Y el port, y bueno, y esto, y el logón este tan bonito que nos enseñaba Matt antes. Podemos entrar con nuestro usuario, password que hemos puesto en este caso en el XML. Y vemos un poco aquí el resumen de la máquina, el IP que nos ha asignado. Y en la parte de abajo, que Jordi se está peleando, podemos entrar en la parte de networking y la parte de firewall. Después a estas máquinas al final los podemos conectar también en remoto, después lo veremos cuando entremos en la parte de remote management. Podemos entrar remoto por PowerShell, por, bueno, por varios sistemas que los veremos después, pero podemos gestionarlas desde fuera, ¿vale? No tenemos por qué estar metidos a la máquina. Si tienes las reglas, bueno, a nivel de firewall, pues al final las reglas de firewall como cualquier otro equipo, pero las reglas de firewall de los servicios que realmente está dando ese servicio, ese servidor, ese nano server.
Vale, vamos a ver Azure.
A ver si la Azure ha acabado y si no, mientras Jordi, quizá puedes enseñar la comparativa de los procesos. Vale. Bueno, se está desplegando. Dejamos que despliegue.
Sí, pues mientras tanto, vamos, al igual que ha hecho Matt, haremos una comparativa, pero no solo una máquina con un Windows Server con el GUI pelado y un nano server pelado a nivel de procesos, sino también compararemos con un nano server con un IS y un Windows Server 2016 con un IS también instalado.
Vale. Bueno, ya veremos que la gestión de los nano servers a través del portal es bastante cómoda, de hecho es bastante bonita. Mucho más bonita que un Computer Management, que un Service Manager. De hecho, a mí personalmente me gusta bastante. Vale, desde allí, desde el portal, bueno, podremos ver también lo que vamos a ver ahora a nivel de línea de comandos. A través del portal también podremos ver los procesos que están corriendo, los servicios, usuarios.
Vale, tenemos aquí, por ejemplo, este servidor donde acabamos de instalar un IS y ahora miramos el número de procesos a ver qué tenemos. 85, bueno, no está mal. Ahora vamos y nos conectamos a un servidor con un nano server que tiene instalado el mismo rol.
El tema es que el otro servidor tiene el IS server y todo el resto de churros de servicios que los tenemos ahí instalados porque realmente no lo necesitamos, porque lo único que necesitamos es el IS, ¿vale? Al final, realmente, los objetivos es que tenemos dos máquinas con IS, una con solo el IS, que es el nano server, y la otra con el IS y todo lo que viene del resto de servicios y features que vienen por defecto con la máquina, que nos puede dar un poco igual que esté o que no esté, porque realmente lo que queremos es dar un servicio de web service.
23. ¿Qué? Mola, ¿no?
Al final, esto es un poco las comparativas de los gráficos que enseñabas antes a nivel de procesos, a nivel de memoria, un poco la comparativa al final acaba siendo la misma, la relación. Siempre vamos a ver que el nano server consume mucho menos recursos, consume mucho menos procesos y tiene muchos menos servicios, a no ser que le añadamos todas las features y todos los roles que realmente tenemos disponibles.
Nada, bien, justo está, acaba de acabar.
Esto estaba programado, porque justo acabábamos el comentario y teníamos el sleep que se esperaba hasta que acabase. Dale, bueno. Tenemos la máquina. Bueno, al final, realmente la demo esta iba un poco encarada a poder ver cómo desplegar el nano server a través del portal y un poco de comparativa a través de hacerlo en local en un IPv que podamos tener en nuestra infraestructura.
Vale, ahora ya sí, pasamos a la parte de.
Sí, seguimos, porque luego aquí podríamos un poco empezar a ver cómo hacer la gestión, pero lo veremos ahora en la siguiente demo. Vale, ups.
Vale. Vale, y diréis, vale, todo lo que nos habéis contado está muy bien y tal, pero ¿cómo lo gestiono? ¿Solo con PowerShell? Bueno, os diría sí. De hecho, PowerShell es una herramienta súper potente. Pero no a todo el mundo le gusta pues, ponerse con el IS o ponerse en un Notepad y empezar a picar y mirar a ver qué narices puede hacer. Pues bueno, tenemos diferentes opciones de gestión. Entre ellas, pues de la misma manera que nos conectamos a una máquina en nuestra red, una máquina en nuestro dominio, desde el Computer Management, podemos realizar la conexión y la gestión de todo lo que hay dentro. Podemos consultar servicios, podemos mirar sesiones que hay abiertas, podemos mirar las carpetas compartidas, etcétera, etcétera. Incluso a nivel de drivers, podríamos llegar a mirar si hay alguna incompatibilidad. ¿Desde dónde más podemos mirarlo? Pues bueno, no solo desde el Computer Management, sino desde el Server Manager. ¿Qué es lo interesante de hacerlo a través del Server Manager? Que algunos de los roles que tenemos disponibles podemos desplegarlos desde aquí. ¿Vale? Como hemos comentado antes, pues bueno, disponemos de todos los commandlets de PowerShell a nivel de gestión. Podemos volcar a .NET y vemos que el espacio que nos llegaría a ocupar pues son relativamente pequeños. CoreCLR, por ejemplo, son solo 45 megas. X módulos de PowerShell, 2 megas. PowerShell en sí, 8 megas. Es decir, lo que estamos haciendo es reducirlo todo a la mínima expresión. Y bueno, os lo he enseñado antes así de una manera bastante rápida, cómo conectarnos a través de PowerShell. Pero bueno, os lo repito aquí en grande y bonito. Primero, tendríamos que agregar la IP del NanoServer o el nombre del NanoServer a nuestro Trusted Host y directamente iniciar una sesión por PowerShell de la misma forma que podemos iniciar una sesión en PowerShell remota a otra máquina. ¿Qué es interesante de esto? Pues bueno, podemos realizar copias de ficheros que tenemos en nuestra máquina local a la sesión que tenemos abierta mediante PowerShell. ¿Vale? Antes probablemente tendríamos que haber hecho abrir el share directamente por UNC y realizar la copia. Y ya por último, pues desde el mismo NanoServer, al igual que yo dispongo de un ISE para editar las cosas en la versión GUI, pues también dispongo de una herramienta que me permite editar remotamente ficheros en PowerShell. Y ahora pasamos a la parte más chula de todo, que es a través del portal de Azure, desde donde hemos desplegado los nanoservers anteriormente, pues vamos a realizar una gestión desde allí. Está muy chula, va desde la web, intenta ir bastante rápido. Y ahora pasamos a la demo. ¿No? Sí.
Casi.
Bueno, aquí un breve resumen de todo lo que podemos gestionar remotamente a nivel de NanoServer. Desde las web tools, a través de PowerShell, a través de containers, como han comentado antes, a nivel de despliegue y ya por último, a qué tipos de frameworks podemos desplegar. Y ahora sí que viene la demo, que me había colado.
Prepárate.
Vaig jo.
Sí. Bueno, mientras Jordi se conecta ahí, solo enseñaros lo que os comentaba antes del portal este, que a mí me mola un montón, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora con la demo. ¿Vale? Ahí podremos estar conectados al NanoServer, poder gestionar, poder ver los servicios, procesos, usuarios, consumo de CPU, memoria, y tener un poco ahí de gestión de la máquina. Eso lo podemos hacer tanto con NanoServer, a través del portal, lo podemos hacer tanto con NanoServer como con cualquier otro servidor, ¿vale? No hay problema. Y bueno, un poco las cositas que podemos ver es lo que tenemos aquí marcado, ¿vale? El Task Manager, tenemos también acceso al registro. Al final, las diferentes, quizá los puntos más usuales que estamos siempre intentando toquetear con los servidores, todo visto desde el punto de vista desde WebServer con esta interfaz web. Y además que disponible tanto en servidores NanoServer como en cualquier otro servidor.
Vale, como veis, nos hemos conectado mediante el Computer Management directamente al NanoServer. Así de simple. Venimos aquí, conecto a another computer y le marcamos la máquina donde queremos conectarnos. En este caso, pues bueno, lo he realizado mientras Joan hablaba, nos hemos conectado al NanoServer, que, si no os lo creéis, vamos a logarnos. Bueno, ya estamos en él.
La línea de arriba, que no hemos comentado, no sé si estáis habituados a ese comando. Lo que estamos haciendo es permitiendo que cualquier IP, o sea, desde cualquier máquina, nos podamos conectar a este NanoServer, ¿vale? Con el value este de asterisco en la primera línea del setItem, estamos confiando en cualquier origen.
Hemos entrado en el Computer Management, pues ahora vayamos directamente a través del Server Manager. Pues lo mismo, directamente llegamos aquí y agregamos el servidor. Y de la misma manera que antes podíamos ver eventos, servicios y demás, aquí pues menos cosas, pero podemos seguir viéndolas.
Al final un poco es que cuando te conectas a Nano Server ves una pantalla de inicio que quizás asusta un poco y dices, hostia, ¿y ahora aquí? ¿En línea de comandos y línea? Sí, podemos tener línea de comandos, pero bueno, también podemos hacer parte de gestión y de monitorización y de control del servidor a través de las herramientas que ya estamos utilizando con cualquier otro, en cualquier otro entorno. Bueno, y tenemos que se nos cuelan, sí. Se nos están colando.
No has puesto el no disponible.
Se nos ríen. Marc, sí, su acento es catalán. No es el compañero de Tokieta ahí dando guerra en remoto.
Vale, pues ahora vamos a la parte más chula de todas, que es a nivel de gestión de un nano server a través del portal de Azure. Esto ya está todo preparado. Y esto es todo lo que nos ofrece. Lo mismo que veíamos antes, conectados localmente a la máquina, lo podemos ver desde el mismo portal. ¿Qué es necesario para realizar esto? Pues bueno, no es todo... Uy, bueno.
Es cuando fallan las cosas, pues te las muestro.
El rojo asusta. ¿Qué es necesario para configurar esto? Pues simplemente que despleguemos un gateway en la misma VNet donde están todos los nanoservers, que se encargará de reportar toda la información hacia Azure. Y bastante interesante es el tema de poder administrar remotamente desde el portal de Azure los administradores locales. En este caso solo tenemos uno. Y ya por último, esto que es lo que realmente es brutal, es que ya no nos hace falta conectarnos desde nuestra propia consola de PowerShell, sino que Azure nos proporciona un inicio mediante PowerShell al mismo nanoserver para realizar cualquier tipo de gestión. Si venimos aquí, pues realizamos... Y debía ir más rápido.
Bueno, es que esto...
Vale. Y bueno, al igual que os he enseñado antes cómo estábamos logados remotamente mediante PowerShell a la máquina, pues os lo enseño desde aquí. Y desde aquí podríamos realizar cualquier tipo de gestión, que no habría ningún problema.
Vale.
A nivel de aquí, ya está.
Pues... No, tiren.
Sí.
¿Sí?
Dale.
Bueno, básicamente lo que queríamos un poco explicar es esos, todos los tipos de despliegue que podemos hacer, pasar por el portal de Azure, que al final es donde vamos a ir a acabar a parar muchos, y bueno, y poco más. Por nuestra parte, lo único que a nivel de la PPT es dejamos una serie de links y de accesos a repositorios donde podéis jugar con toda esta tecnología. Realmente yo creo que es súper interesante y esto seguro que, como diría un compañero, lo va a petar. Y nada, os recomendamos que juguéis con ello, que probéis. Está todo disponible, hay un montón de documentación y lo podéis mover en cualquier máquina. ¿Vale?
Tira atrás. De nuestro amigo Marc.
Perdón. Ah, vale, Matt. Bueno, sí. Vale, bueno, pues ya está, con nosotros, por nuestra parte, ya está. Bueno, tema, si tienes alguna pregunta o alguna cosa, y si no, creo que por ahí estará la comida, creo que no viene nadie más después de nosotros, y está la comida, siempre y cuando tengamos por aquí a Diego. Que se nos ha escapado. Quizá contaba que a lo mejor nos íbamos a alargar más. Pero, bueno, si no, mira, mientras, como no está...
Ah, pueden hacer la demo de...
Da, líese. Ahí está, dale, sí. Dale, ¿cómo está? Pues tiramos millas. Y si no viene y no os aburrís mucho, pues seguimos hablando y seguimos enseñando cosas.
Os enseñaremos un caso práctico. Os hemos hablado de mucho, pero bueno, ahora, por ejemplo, el mismo caso del IS, pues os enseñaremos cómo desplegamos un nanoserver, cómo se ha montado un IS en ese nanoserver, se pueden montar packages de manera offline y online. De manera offline es editando el WIM y añadiéndolos, y de manera online es mediante un XML, como antes ha comentado Joan, tú realizas la instalación a un nano server que ya tienes creado. No me acuerdo. Una IP de alguno de los que hemos creado.
Preguntaré al señor Portal.
Sí, sí, ahí va.
Ahí está.
Virtual Machines.
De hecho. Ahí tienes. Sí, cualquiera de esos. Al final, la gestión, una vez estamos aquí en el portal. Es un nano server, pero lo estamos viendo como cualquier otro servidor que podemos tener ahí, un 2016, un 2012. Cualquiera de los recursos que podemos tener en el portal, ¿vale?
Vamos allá. Vale. Un exit, porque cuando estoy logado en un nano server no me puedo logar en otro.
Gestión del firewall, por ejemplo, que antes veíamos las reglas cuando nos hemos conectado al nano server a través de la consola, la podemos hacer por PowerShell, ¿no? Esta línea, por ejemplo, lo que nos está haciendo es deshabilitar el firewall. En este caso vamos a ser drásticos y lo vamos a deshabilitar, pero podrías hacer la gestión a nivel de PowerShell desde línea de comando.
Listamos todos los paquetes que tenemos ahora mismo y ahora debo copiar el fichero anaten, que es este de aquí, donde le estoy especificando que instalaremos el rol de IS.
Aquí estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes, que lo hacíamos con el DISM, pero a través del archivo XML. Al final son varias maneras que podemos acabar haciendo lo mismo, ¿vale? Está añadiendo los packages del IS, lo que será el rol del IS. Pero en vez de hacerlo a través de utilizando el comando de DISM, haciéndolo directamente con el XML. Vamos a acabar consiguiendo lo mismo, un servidor con un IS, que lo podríamos tener corriendo en otro nano server, que ese nano server podría ser un host de Hyper-V si tenemos los roles de Hyper-V y la parte de clustering, todo montado en una máquina física que tengamos.
Esto, como estoy improvisando un poco, estoy cogiendo el anaten que había usado para instalar en el nano server test anterior, que es donde ya tenía instalado el IS, y directamente copy paste. Vale. Y ahora directamente.
Vale, aquí con el DINS, por ejemplo, estáis viendo que estamos haciendo el modo online. Tienes lo que hablábamos al principio, ¿vale? Tienes las opciones de hacerlo en offline, descomprimiendo la WIM o la WHD, o haciendo de una manera online sobre el equipo. Esta había una slide por ahí que tenemos los dos comandos y las dos maneras de proceder con un mismo objetivo.
Sí que debería tirar.
Vale, bueno. Aquí esto estará aquí un ratito añadiendo el package, y cuando acabe pues ya tendremos ahí el rol añadido. Esto es lo que haríamos típicamente desde el Server Manager, añadiéndole el rol.
Como veis, ha sido prácticamente un instante. Estamos logados, iniciamos el servicio de IS y ahora pues tal cual.
Y tachán, tenemos un servidor web. Servidor web que realmente gasta lo que necesita. y no más. Como un hijo malo, que gasta lo que da la gana. En este caso es un hijo bueno y gasta realmente lo que necesita, lo que dicen sus papás, que somos nosotros.
Hostia, estoy como local admin. Me tengo que logar como un usuario pelado, porque por políticas lo tenemos deshabilitado. Tin, tin, tin.
Estamos alargando, en principio habíamos acabado y estamos alargando un poco porque teníamos unas demos que podíamos ir haciendo, pero que cuando tú veas. Por eso.
Vale.
No, de hecho no sé qué hora es. Pero... Bueno, vamos tirando.
Vale. Pues. Este es el anterior. Y ahora vamos al nuevo. Y vemos que ya tenemos un ISQ instalado. Así de fácil y sencillo. Pues ahora, en principio, sí que ya está.
Bueno, pues nuestra parte lo dejamos aquí. Pues ahí tenemos otra demo por ahí preparada, pero al final es un despliegue de un nano server, pero bueno, de un despliegue de una, como una granja, bueno, una granja no, de un bucle de, para ver un poco cómo tratar con varios nanoservers a la vez y ver que realmente eso es rápido, que se despliegan rápido y que en un momento podemos tener en nuestro IPv ahí pues 5, 6, 10, 20 nanoservers corriendo, consumiendo realmente lo que queremos que consuman y muy ajustados, ¿vale? Pero bueno, al final es un poco desplegar un nanoserver como hemos hecho antes dentro de un bucle que podemos obviar y si pasamos a temas de preguntas y si no, como tú veas, Diego.
Tenemos hasta las 2.
Podéis hacer que... preguntas, nanopreguntas, core preguntas o no preguntar. Y estaremos.
Si no os importa, vamos a poner el micrófono porque así la gente que está por streaming puede escuchar también.
Con esto de los nanoservers, ¿no puedes pasar a otro modelo de ventanas como podíamos con la min shell y la... Y el modelo Core de 2012R2, ¿no?
No.
No se puede, ¿no? ¿Y la min shell desaparece o no hay una...?
Tienes el PoS remoto. Tienes con PS remote, sí que puedes hacer la conexión a la...
Hasta ahora teníamos la Core, la min shell y luego la guía de ventanas normales. Ahora se queda la nanocore, min shell se queda. O sea, la que se quita es la Core.
Tienes la que tiene toda la Git, lo que sería la versión Core, que es la misma que teníamos antes, y la parte de nanoserver, que realmente es...
Entonces desaparece la min shell. Sí. Es la que desaparece. No va a haber una versión con ventanas, como hasta ahora hay.
En nanoserver no.
En Windows Server.
En Windows Server, Windows Server 2016. Sí, Windows Server 2016. Sí que tienes esa versión. Bueno, ¿vale? Tienes... Estás hablando de un Windows Server 2016.
NanoServer, yo entiendo que es una versión dentro de las versiones de Windows.
Es una versión, es una versión dentro de las versiones de 2016 que no es instalable a través del Wizard, digamos, de la GUI, sino que es a través de
Es un adicional, entonces.
Exacto.
Vale, gracias.
Pon la password por si hace falta enseñarles.
No sé si...
¿Alguna pregunta más?
Ah, allí tenías una, Diego.
¿Dónde exactamente?
No, es igual.
Hola, buenas. Vale. Muy sencillo, yo creo que aquí el truco, la potencia, ¿no?, del nanosever está en el número de paquetes, ¿no?, que se puedan meter o que se puedan publicar, ¿no? Habéis dicho que solamente hay eso, ¿no?
Sí, de momento solo hay eso.
Porque está el típico problema, ¿no?, de... con Core, ¿no?, que se despreciaba mucho por el tema de SQL, no podía tener Core, o Exchange, o bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces solamente tenías tres servicios, sobre todo IIS, que era lo típico, controladores de dominio y poco más, y DNS, y HTTP, no había más.
Bueno, hay uno bastante interesante que es a nivel de montarte un failover cluster en Hyper-V.
Esa es la otra parte que yo veo realmente la potencia, es decir, bueno, claro, montarte un SXI, pero en modo Windows, por decirlo de una forma. Lo tienes ahí capadito tal cual y tienes un clúster de para virtualizar con Hyper-V, ¿no? Eso sería importante. Pero un file server, por ejemplo, también podrías montarlo con unidades CSKSI, etcétera, tal cual, montar lunes, etcétera, y que vaya metiendo ahí todo.
Sí, directamente.
Pero vamos, siempre vamos a depender un poco de poder meterle estos paquetes.
Sí, piensa que igualmente esta es una technical preview, o sea que que esto va a evolucionar y ahí van a haber más paquetes. Para
bueno, con Core vendieron un poco eso también y se quedó un poco...
Bueno, pero apretar a la gente de micro.
Claro, por eso te digo que eso está muy bien, pero yo lo veo sobre todo muy enfocado para host, ¿no? O sea, tomar un host Hyper-V y a virtualizar, ¿no? El tema de los despliegues de los paquetes tiene que ser sí o sí por narices con el paquete en sí. O sea, no tienes la posibilidad de con Computer Manager, etcétera, tal cual. Es decir, toma, te doy la ruta, tal cual. Eso tiene que ser sí o sí por narices. Sí. A meterla a capón.
Sí.
Okay, vale.
De momento, bueno, al menos te han dado la facilidad de configurarla previamente al despliegue o, al igual que tenemos con un Windows Server que ya tenemos instalado, desplegarlo a posteriori.
De hecho, eso podrías tener el XML con los... Si tienes ya tipología de servidores que vas a desplegar, puedes tener ya el XML configurado con los packages que vas a añadir. Que es el despliegue hecho Jordi. Yo he hecho un despliegue añadiendo los paquetes con el DISM. Él ha hecho el despliegue añadiendo los paquetes a través del XML. Ese XML puedes tener uno por tipo de despliegue y cuando despliegas un IS pues ya puedes desplegarlo con los roles que necesites. O si vas a desplegar un cluster de Hyper-V ya puedes tener el XML con los roles de Failover Cluster y de Hyper-V, bueno, de Hyper-V Virtual Machine ahí. Y añadidos en el XML para que cuando despliegues ya te despliegue con los datos, bueno, con los roles que tú necesitas, ¿sabes? Que tampoco tienes que estar porque está toqueando siempre el XML si lo que haces son despliegues ya tipificados de tipo de servidores por rol.
Y otro caso suele tocar bastante las narices, que suele ser el tema del registro. Claro, si no tenemos ahí un regedit, lo vamos a pasar un poquito mal, ¿no? Para tocar cualquier cosa.
En todo caso, tendría que ser... Desde el portal de Azure...
Tienes acceso al registro de... Te puede decir, joder,
si con
PowerShell abres ahí, te abres el regedit con PowerShell.
Tengo nanoservers, pero no tengo Azure, es todo on-premise y hay que cambiar un registro, un parámetro de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, o utilizas, según entiendo, por lo que habéis dicho, el registro remoto, o sea, abrir registro en una máquina y conectarte en remoto a otro, uh-huh. y depende de lo que quieras ver, hay cosas creo que están capadas, y el tema de las tarjetas de red, porque para PowerShell está muy bien, pero si vas a hacer precisamente un host para virtualizar, me voy a montar aquí un LACP, etcétera, bueno, desde un entorno gráfico, no se puede conectar uno en remoto desde un Windows 2016, ¿no? Tiene que ser PowerShell puro y duro.
Sí. Por ahora, los métodos de gestión remota...
O sea, está muy plano, está todo muy tal. Es que eso pasó con 2008, con Core, con 2012 ya metieron un poco tal, y volvemos con NanoServer, pero al punto 2008, NanoServer. Será
para sí. Eso. Bueno, yo creo que esto va a seguir evolucionando y seguro que vamos a tener cosas con que administrar de manera más cómoda, pero bueno, que vamos a tener que tocar PowerShell línea de comandos, seguro.
Venga, gracias.
Si cambias.
Sí. Vale.
Lo que comentábamos del registro. Sí, es un poco marrón tener que conectarse a Azure para gestionar una máquina que tienes on-premise. Una opción.
Debemos ver cómo al final cómo va evolucionando el producto, ¿eh?
Sí, pero... bueno, al final tienes Azure Stack, que también te lo ofrece.
Dejar de que salga la versión final y luego ya.
Ahí está.
De todas maneras... Siempre como esto y como todo, desde Microsoft últimamente estamos haciendo mucho caso al feedback que nos da la gente. Entonces no sé exactamente Windows Server qué página es la que tiene para recoger feedback, pero seguramente ya hayan hecho esa petición. Simplemente pues entrar, votar, y si no han hecho esa petición, pues oye, la haces tú mismo y seguro que hay gente que piensa lo mismo que tú. Pero por eso está el feedback, para esas cosas que a veces se nos pasan, pues que la gente que estáis todo el día trabajando con ello, pues lo sabéis, pues oye, si pasa esto, pues vamos a implementarlo y que sea opcional, porque a lo mejor hay gente que no lo necesita, pues que sea un paquete opcional y ya está. Pues yo, mi recomendación es, tanto esto como cualquier otra cosa, ir al portal de feedback y reportarlo. Así que...
Bien, muchas gracias. Todo.